El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado.
Cada uno llevará un sol, una estrella tan brillante.
Despierta,
como la sonrisa de un niño. La alegría será para todos, en un mundo tan embriagante, en el que no habrá lugar ni para el hambre.
Cuando la imaginación abre los ojos,
se colorean las palabras y los lugares encuentran su sitio.
Que su abuela dormía vestida porque pensaba que dentro del aparato de radio había personas que la observaban constantemente.
Por la calle alegre, ella va cantando. Que viva la alegría en su canto de llanto.
Mujeres quienes cazaban y pescaban. Ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían.
Las familias desamparadas se prostituían o pedían limosnas para poder vivir. Nadie podía ver de frente al más bajo horizonte. La menor queja era considerada como...
Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es. Pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño.
Así era la vida entre los indios zonas y los yaganes en la tierra del fuego.
It's not a gift that was given to us. It's a legacy that was left to us by centuries of struggle, by centuries of people, most of whose names are completely forgotten. The ones who created the freedom and the rights that we now have. And that will be taken away unless you constantly defend them.
Los gobernantes eran malos y era preciso cambiarlos por buenos. Y ya ves cómo los que dijeron que iban a ser buenos se volvieron tan malos.
Vida de su andar, de su lluvia, el barro que acompaña a sus pies descalzos y de la penumbra con que alimenta su sueño, su soledad.
Los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino.
Más allá de la cotidianidad está la fantasía. Y de la fantasía se construyen nuevos mundos y utopías.
Y el llanto.
Eras una bestia, tarde fue, mira. Cuenta, mistra, que la Nigelanda solo abure popo la luz del agua. Nava la sola bruma, solo la luz te queda.
Fulgor de la tierra.
Voy a la guerra, no para elevar a ningún hombre al poder.
Que recoge en su camino interminable historias lastimeras.
Crónicas, cuentos, poesía. Un espacio radial antídoto de la realidad presente.
Cómo andar entre estar, entre estar, entre estar.
Cuando la amplia débara, el sostre y la minale, solo la verde planite. Ristra landa, ristra que la dorata copa creste y los aflalotipes todos juntos manata cuela, cuanto vuelto
a emancipar mi clase y suelten lo que por miles de años nos han quitado a los pueblos.
Se vale.
Estás escuchando Caleidoscopía, el lugar donde los cuerpos hablan y las palabras reflejan cronotópicas imágenes que buscan su sitio.
Con gusto vengo a decirles que en el Uruguay flamea en la punta de los fusiles. Y dicen los tupamaros con un pregón oportuno: habrá patria para todos o no habrá para ninguno. Ay, 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 ay. Habrá patria para todos o no habrá para ninguno. Ay, 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 ay. Habrá patria para todos o no habrá para ninguno. Allá en el 1900 1962 que corría la marcha de los cañeros, la valió la policía. Desde entonces comenzaron a preparar la ofensiva, un sistema de violencia, con violencia se derriba. Ay, 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 un sistema de violencia, con violencia se derriba. Ay, 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 un sistema de violencia, con violencia se derriba. Portando bandera roja con una leyenda escrita, dicen que ninguno tenga más de lo que necesita. Por eso en Montevideo los ricos compran candados, pero por las cerraduras se meten los tupamaros. Ay, 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 pero por las cerraduras se meten los tupamaros. Ay, 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 pero por las cerraduras se meten los tupamaros. A los Estados Unidos se van a especializar toditos los funcionarios policíacos de Uruguay. Y aunque vuelven amaestrados, ni así se les ocurría que en el alcantarillado el tupamaro se metía. Ay, 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 que en el alcantarillado el tupamaro se metía. Ay, 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 que en el alcantarillado el tupamaro se metía. ¡Uy, ah! Hablemos de los recuerdos prendidos al sentimiento. Uno es para Carlos Flores, primer tupamaro muerto, y para Mario Robaina, lo digo con gran estima, la devoción guerrillera de la América Latina. Ay, 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 la devoción guerrillera de la América Latina. Ay, 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 la devoción guerrillera de la América Latina. Ay, Dios, que tengo en los ojos, que los miro y no los veo. Pregunta Pacheco Areco, loco allá en Montevideo. Igual que el imperialismo, al escuchar los disparos, el día que cayó mi trión en manos de los tupamaros. Ay, 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 el día que cayó mi trión en manos de los tupamaros. Ay, 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 qué bien que cayó mi trión en manos de los tupamaros.
Bienvenidos, estás escuchando Caleidoscopía. En este programa nos conduciremos por la retrospectiva poética de una historia de vida, la cual nos llevará a recordar un año clave en la conformación de la esperanza. 1968 es el inicio de la transformación cíclica revolucionaria en el mundo. Décadas nos proyectan generaciones de esfuerzo, de transformación, de abandono, de dolor, de acción y de lucha.
Hoy escucharemos, desde la poesía de Alcira Soust Scafo, su historia de vida, su percepción de un mundo florido con la luminosidad que brinda la alegría, la fuerza de lucha y la poesía contra las imposiciones del poder y finalmente la melancolía que hace recordar la batalla perdida, pero de frente al paso de la historia.
Alcira Soust Scafo simboliza, como lo escucharemos, el insistente recuerdo que denuncia. Denuncia de la verdad en un mundo de mentiras, por lo que su recuerdo para algunos es tan solo el de una loca. Los invitamos a recorrer esta denuncia por medio de poesía y música que nos transporte a la década del inicio del rompimiento con la oligarquía mundial.
Aseméjate al molino que roce el suelo y el cielo. Y que mientras rueda y canta, va moliendo. Alcira Soaps, Scafo.
Poeta vagabunda y bellamente desolada, tras las huellas de Alcira Soaps. Alcira llegó a México el 7 de mayo de 1952, becada por la UNESCO para estudiar en el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, CREFAL. En el grupo de maestros uruguayos también viajaba Miguel Soler Roca. Alcira tenía entonces 29 años y ya había trabajado como maestra rural en la Escuela Granja número 43, sobre la ruta que va a San Gregorio de Polanco. Fue maestra de Marlene Jacobazo.
El pájaro ligero de edad imprecisa. Por la fecha y los membretes de las cartas que guardan sus hermanas y por las historias que están alrededor y fuera de las cartas, se puede seguir la pista de Alcira en los primeros años mexicanos, ahora borrosos. En internet, fechada en 1956, está su tesis para el CREFAL sobre la recreación en la estructura de la personalidad. Se sabe que trabajó también en el Instituto Latinoamericano de Cinematografía Educativa y en comunidades rurales. En 1960, se casa con un médico de la Cruz Roja. Puede creerse que fue el tipo de amor que nada cura, una obtusa invasión en la intimidad.
En 1962 acaba para siempre con el matrimonio y comienza su historia de Zeta Peregrina. Fue desinstalando los objetos que se tienen por normales en un lugar. El aparador ya no es un mueble, sino un poema de Rimbaud. Pierde a voluntad el pasaporte y otros documentos. Vive con un grupo de antropólogos en la Kobe Cueva, luego de vincularse con el Museo de Antropología y con el muralista Rufino Tamayo. Envía cajas con libros, fotografías y cuadernos a su casa de Durazno que su familia guarda y que Alcira habrá de quemar a su regreso a Uruguay.
Son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Otra noche en una farra, un milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Thank you. tropa militar y otro de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Si se forma algún merengue, el cuartel de los blandengues se queda donde está. Cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Los boliches del cerrito están llenos de milicos y el milico cantor les entona esta canción. Hay milico y milico de los grandes y de los chicos. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Hay milicos con conciencia, milicos que no piensan, y algunos que yo sé, creen que el pueblo no lo ve. Hay milicos como hormigas, pero todos no son artigas. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Cuando cantes pa' los milicos, no te olvides que no sos rico. Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres.
Ayúdame.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
Señor presidente López Mateos entrega la banda tricolor al presidente del Congreso, y este a su vez la pone en manos del señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que es desde este instante, faltando 6 minutos para las 11 de la mañana del 1 de diciembre de 1964, el 58º presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuando fue nombrado embajador de México en España, Díaz Ordaz volvió a tocar el tema. En aquella ocasión manoteó y regañó a los jóvenes reporteros que entonces lo cuestionaban.
Pero de lo que estoy más orgulloso, dejo 6 años, es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país y aclararla y les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando.
Thank you.
La prepotencia del poder, la reivindicación de la burguesía nacional y el conservadurismo no fueron capaces de comprender el proceso histórico de transformación que comenzó en el año de 1968. O mejor dicho, lo comprendieron tan bien que optaron por la vía de la violencia indiscriminada contra la juventud.
Alcira es una de esas víctimas, una víctima que quedará en la memoria universitaria incluso años después, para quien el encierro ante el peligro militar encapsuló en el paso del tiempo como en memoria viva lo que para Alcira no había terminado, el movimiento de 1968. Décadas después, seguía vivo para ella.
Ahora escucharemos este amargo pasaje del encierro por el cual pasó Alcira Sousa Scafo durante la ocupación de Ciudad Universitaria por las huestes militares.
En los 60 mexicanos, la vida intelectual era intensa. Los jóvenes convivían con Arreola, Rulfo, Ramón Girao, Paz, Fuentes, Efraín Huerta, José Revueltas, Luis Villoro y León Felipe, con la misma naturalidad con la que daban con sus libros.
La Torre de Humanidades de la Ciudad Universitaria es la casa de Alcira, quizá un poco más que eso. Comienza a ser conocida por su trabajo en Radio UNAM, traduce y adapta cuentos infantiles. Adhiere a las causas más tensas del movimiento estudiantil y en 1967 se hace amiga de Revueltas, como antes había sido de los poetas exilados Pedro Garfias y León Felipe, a quien tal vez había llegado a escuchar decir sus poemas en alguna pequeña ciudad del interior de Uruguay. Pero es Emilio Prados, otro integrante de la generación del 27, quien la alienta a escribir. En un ejemplar de Jardín Cerrado, escribe: para Alcira, cuyos versos vine a ser. En Prados, encontró la memoria de la vanguardia y esa relación sin límites entre poesía, pintura y música.
No se separará de los poemas de Garfias ni de la voz de León Felipe. La noche del 18 de septiembre de 1968, al percibir que la artillería entra en la ciudad universitaria para reprimir al movimiento estudiantil, Alcira, que se ha quedado escondida en la torre, pone un disco del poeta para recibir a los militares que violaban la autonomía universitaria. El recital irrumpe en unos altoparlantes acostumbrados a los mensajes revolucionarios. En un pasaje de su diario, José Revueltas cuenta cómo desde la ventana de un baño del octavo piso de la torre, Alcira ve en el cuerpo de algunos estudiantes y profesores algo que su moral y su pánico no va a tolerar. Entonces no se mueve. Desde esa noche terrible, el pájaro ligero de edad imprecisa enciende una leyenda de poesía y resistencia. Me gané un pueblo y una metáfora, escribió en sus papeles, aún conservados, poco antes de perderse en Montevideo en 1994.
Testimonio de José Revueltas.
Sábado 28 de septiembre. Alcira, Alcira, Dios mío, maravillosa, hermosa, qué bella y pura, qué noble, terrenal, amada, entrañable, nada de este mundo. No sé qué decirte, te amo, te amaré toda la vida, eres un ser insensato y transparente. Estarás en mi vida para siempre, en mis hijos, en todo lo que ame y toque. Nada hay más hermoso que no hayas muerto, que vivas, que seas. Y te dejamos sola, cobardes, sucios, desaprensivos, criminales. Quiero verte y besar tu frente y tus párpados, tus pies maravillosos, tu ser tan verdadero, qué bella, qué prodigiosa, qué nube, qué agua, qué aire, qué luz eres. Lunes 30. Las tropas salen de Seúl. Robos, destrozos y más abusos que no se pueden atribuir al ejército sino a la policía. En los baños del octavo piso de Humanidades, donde trabajábamos todo el tiempo que estuvimos en Seúl y yo tenía un cubículo, fue encontrada Alcira después de 12 días de estar escondida y a punto de morir de hambre. Es terrible y grandioso. Cuando el día 18 entró la tropa a Seúl, fue recibida por la voz de León Felipe, que recitaba con toda la potencia de Radio Humanidades, como se bautizó al micrófono con el que se transmitían música sinfónica y mensajes revolucionarios desde el octavo piso. Era Alcira que de este modo recibía a los invasores. Cada quien se salvó como pudo y muchos más cayeron presos. Todos pensamos que Alcira había sido presa, y ante el silencio de los periódicos, algunos supusimos que estaría en libertad, pero perdido el contacto. La noticia nos consternó. Bonifaz Nuño la descubrió en los baños y enseguida fue hospitalizada en vista de la espantosa debilidad en que estaba. No recuerdo hace cuántos meses conocí a Alcira en el Café Sonora. Estaba en una mesa y mientras escribía sobre una pequeña hoja de papel, lloraba en silencio. Terminó de escribir. Hizo con el papel un sobre diminuto y fue a mi mesa para entregármelo. Guardé desde entonces el poema, escrito en francés y con tinta verde. Lleva un epígrafe en italiano, lo copio aquí.
El amor que mueve el sol, el astre astele. El amor que mueve el sol y los astros. La bonheur sera pour tout. Chacun portera un soleil. Une étoile si brûlante comme un sourire d'enfant. La alegría será para todos. Cada uno llevará un sol, una estrella tan brillante como la sonrisa de un niño. La bonheur sera pour tout, dans un monde si enivrant, où il y aura lieu pour la faim, et le regard congelant. La alegría será para todos, en un mundo tan embriagante, en el que no habrá lugar ni para el hambre, ni para las miradas glaciales. La bonheur sera pour tout, quand l'amour touche la terre. La alegría será para todos cuando el amor vuelva a la tierra. Alcira Soust Scafo, 23 de diciembre de 1967.
Ahora, al transcribir el poema, veo la data del 23 de diciembre del año pasado. Así que pronto habrá cumplido año de la aparición de Alcira. Aquella vez, leído el poema, fui a sentarme junto a Alcira, ante su mesa. Temblaba, sufría, no cesaba de llorar. Su estado psicológico era casi alarmante. Me hizo sufrir también. Todo se lo había aglomerado en el alma. La guerra de Vietnam, la persecución de los negros, el vacío y el dolor de la vida. Yo la amo, la amaba, fuera de todo sexo y deseo. La reencontré en la Facultad de Filosofía desde el inicio del movimiento. Yo mismo fui a saludarla y lo primero que hice fue mostrarle el poema suyo que yo conservaba entre los papeles y tarjetas de mi agenda. Era otra mujer. Su espíritu se había hecho nuevo y combatiente. Escribiré mucho sobre ella cuando haya tiempo de desarrollar estas notas. quién sabe cuándo, de los poemas suyos que imprimían en el mimeógrafo del comité, por las madrugadas, cuando Kreutzer y Ricardo ya dormían y yo continuaba trabajando desde mi cubículo, allá en las alturas del octavo piso, a donde me llegaban todas las voces, los ruidos y los paisajes de CEU.
Ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, y yo pregunto cuándo se pierde, cuándo. Si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos.
La noche del 18 de septiembre de 1968, al percibir que la artillería entra en la ciudad universitaria para reprimir al movimiento estudiantil, Alcira, que se ha quedado escondida en la torre, pone un disco del poeta para recibir a los militares que violaban la autonomía universitaria. El recital irrumpe en unos altoparlantes acostumbrados a los mensajes revolucionarios. En un pasaje de su diario, José Revueltas cuenta cómo desde la ventana de un baño del octavo piso de la torre, Alcira ve en el cuerpo de algunos estudiantes y profesores algo que su moral y su pánico no va a tolerar.
Mientras permanece encerrada, se fragua la matanza de Tlatelolco, que acaece el 2 de octubre, apenas una semana antes de la inauguración de unas ensangrentadas olimpiadas. cuando el ejército reprime ferozmente una manifestación de estudiantes y obreros en la Plaza de las Tres Culturas y disparan a matar. Elena Poniatowska habría de llamarla la noche de Tlatelolco. Revueltas, sin noticias de Alcira, cree que está presa. Las tropas salen de la ciudad universitaria el 30 de septiembre. Es el poeta Rubén Bonifaz Nuño quien la encuentra moribunda. Ha permanecido 12 días encerrada en el baño, sola, oculta. Tuvo por alimentos agua y papel higiénico. Pronto, los alienistas le diagnosticarán psicosis delirante crónica, de características paranoides. En un artículo de 1988, Patricia Camacho la presenta como una expiación de la política. Vive la persecución desde hace 20 años. El diagnóstico es la cadena perpetua a la que fue condenada por el ejército.
Este es un fragmento de Los Detectives Salvajes, donde Roberto Bolaño narra la historia de Alcira, que conoció en los años 70 en la Facultad de Filosofía y Letras.
Yo no puedo olvidar nada. Dicen que ese es mi problema. Yo soy la madre de los poetas de México. Yo soy la única que aguantó en la universidad en 1968, cuando los granaderos y el ejército entraron. Yo me quedé sola en la facultad, encerrada en un baño, sin comer durante más de 10 días, durante más de 15 días, ya no lo recuerdo. Yo me quedé con un libro de Pedro Garfias y mi bolso, vestida con una blusita blanca y una falda plisada celeste, y tuve tiempo de sobras para pensar y pensar. Pero no pude pensar entonces en Arturo Velano porque todavía no lo conocía. Yo me dije, auxilio la cultura, resiste, si sales te meten presa y probablemente te deportan a Montevideo, porque como es lógica no tienes los papeles en regla, boba, te escupen, te apalean. Yo me dispuse a resistir el hambre y la soledad. Yo dormí las primeras horas sentada en el water, el mismo que había ocupado cuando todo empezó y que en mi desvalimiento creía que me daba suerte, pero dormir sentada en un trono es incomodísimo y terminé acurrucada sobre las baldosas. Yo tuve sueños, no pesadillas, sueños musicales, sueños de preguntas transparentes, sueños de aviones esbeltos y seguros que cruzaban Latinoamérica de punta a punta por un brillante y frío cielo. Yo tuve sueños, no pesadillas, sueños musicales, sueños de preguntas transparentes, sueños de aviones esbeltos y seguros que cruzaban Latinoamérica de punta a punta por un brillante y frío cielo azul. Yo desperté aterida y con un hambre de los mil demonios. Yo miré por la ventana, por el ventanuco de los lavabos y vi la mañana de un nuevo día en trozos de campus como trozos de puzzle. Yo me quedé aquella primera mañana a llorar y a dar gracias a los ángeles del cielo de que no me hubieran cortado el agua. No te enfermes, auxilio, me dije, bebe, bebe toda el agua que quieres, pero no te enfermes. Yo me dejé caer en el suelo, la espalda apoyada contra la pared y abrí otra vez el libro de Pedro Garfias. Mis ojos se cerraron, debí de quedarme dormida. Luego sentí pasos y me oculté en el water. Ese water es el cubículo que nunca tuve. Ese water fue mi trinchera y mi palacio del Duino, mi epifanía de México. Luego leí a Pedro Garfias. Luego me quedé dormida. Luego me puse a mirar por el ojo de buey y vi nubes muy altas y pensé en los cuadros del doctor Atl y en la región más transparente. Luego me puse a pensar en cosas lindas. ¿Cuántos versos me sabía de memoria? Me puse a recitar, a murmurar los que recordaba. Me hubiera gustado poder anotarlos, pero aunque llevaba un bic, no llevaba papel. Luego pensé, boba, pero si tienes el mejor papel del mundo a tu disposición. Así que corté papel higiénico y me puse a escribir. Luego me quedé dormida y soñé. Luego me desperté. Pensé, yo soy el recuerdo. Eso pensé. Luego me volví a dormir. Luego me desperté y durante horas, tal vez días, estuve llorando por el tiempo perdido. Por mi infancia en Montevideo. Por rostros que hoy incluso me turban más que antes. Y sobre los cuales prefiero no hablar. Luego perdí la cuenta de los días que llevaba encerrada. Desde mi ventanuco veía pájaros, árboles o ramas que se alargaban desde sitios invisibles. Matojos, hierba, nubes, paredes, pero no veía gente ni oía ruidos. Y perdí la cuenta del tiempo que llevaba encerrada. Luego, con mi papel higiénico, tal vez recordando a Charlotte, pero solo un trocito. No tuve estómago para comer más. Luego descubrí que ya no tenía hambre. Luego cogí el papel higiénico en donde había escrito y lo tiré al water y tiré la cadena. El ruido del agua me hizo dar un salto y entonces pensé que estaba perdida. Pensé a toda mi astucia y a todos mis sacrificios. Estoy perdida. Pensé, qué acto poético destruir mis escritos. Pensé, mejor hubiera sido tragármelos. Ahora estoy perdida. Pensé, la vanidad de la escritura. La vanidad de la destrucción. Pensé, ¿por qué escribí? Resistí. Pensé, ¿por qué destruí lo escrito? Me van a descubrir. Me van a pegar, me van a violar, me van a matar. Pensé, ambos hechos están relacionados, escribir y destruir. Ocultarse y ser descubierta. Luego me senté en el trono y cerré los ojos. Luego me dormí. Luego me desperté. Tenía todo el cuerpo acalambrado. Me moví lentamente por el baño. Me miré en el espejo. Me peiné, me lavé la cara. ¡Ay, qué mala cara tenía! Como la tengo ahora, háganse una idea. Luego escuché voces. Creo que hacía mucho que no escuchaba nada. Me sentí como Robinson cuando descubre la huella en la arena. Pero mi huella era una voz y una puerta que se cerraba de golpe. Mi huella era una luz de canicas de piedra lanzadas de improviso por el pasillo.
¡500 son!
Hoy las fuerzas militares, dijo el gobierno, han restablecido el orden en la ciudad. Si hay muertos, presos y heridos, solo se dice que en este olímpico suelo no hay novedad. Pero dos de manifestaron marcharse de la Olimpiada y marcharse ya. Si las tropas del gobierno no se largaban del área de mi ultrajada universidad, protestas y más protestas como llovieron, y el mundo vio horrorizado nuestra verdad. 6 puntos que le planteamos a este gobierno: demuestran que no hay justicia ni libertad. Llegó el 30 de septiembre y al fin se fueron los cascos y los fusiles de la opresión. 10.000 soldados regresan a sus cuarteles, pero creció el a sus cuarteles.
Luego, Lupita, la secretaria del profesor Fombona, abrió la puerta y nos quedamos mirándonos. Las dos, con la boca abierta, pero sin poder articular palabra. De la emoción, yo creo, me desmayé. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré instalada en la oficina del profesor Rius. Qué guapo y valiente que era y es Rius. Entre amigos y caras conocidas, entre gente de la universidad y no soldados. Y eso me pareció tan maravilloso que me puse a llorar, incapaz de formular un relato coherente de mi historia. Pese a los requerimientos de Rius, que parecía escandalizado y agradecido de lo que yo había hecho. Y eso es todo. La leyenda se esparció en el viento del DF y en el viento del 68. Se fundió con los muertos y con los sobrevivientes. Y ahora todo el mundo sabe que una mujer permaneció en la universidad cuando fue violada la autonomía en aquel año hermoso y aciago. Y muchas veces yo he escuchado la historia contada por otros, en donde aquella mujer que estuvo 15 días sin comer, encerrada en un baño, es una estudiante de medicina o una secretaria de la torre de rectoría. y no una uruguaya sin papeles y sin trabajo y sin una casa donde descansar. Y a veces ni siquiera es una mujer, sino un hombre, un estudiante maoísta o un profesor con problemas gastrointestinales. Y cuando yo escucho esas historias, esas versiones de mi historia, generalmente, sobre todo si no estoy bebida, no digo nada. Y si estoy borracha, le quito importancia al asunto. Eso no es importante, les digo. Eso es folclore universitario. Eso es folclore del DF. Y entonces ellos me miran y dicen: auxilio, tú eres la madre de la poesía mexicana. Y yo les digo, si estoy bebida les grito, que no soy la madre de nadie. Pero que, eso sí, los conozco a todos los jóvenes poetas del DF, a los que nacieron aquí y a los que llegaron de provincia, y a los que el oleaje trajo de otros lugares de Latinoamérica, y que los quiero a todos, 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 que los quiero a todos.
Con dolor, la 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 la.
La niña loba. Por la calle alegre va la niña sola, parece gacela, pronto será loba. Por la calle alegre camina ella sola, sonriendo y sonriendo, solo llora a solas, llora a solas. Por la calle alegre juega con los niños, parece uno de ellos, la niña y los niños. Por la calle alegre ella va cantando, que viva la alegría, en su canto hay llanto. En la calle alegre ha quedado sola, a nadie sonríe, llora, llora, llora. En la calle alegre, las puertas cerradas, al paso silente de la niña sola. ¿Cómo huye la gente? Ahí viene la loba. En la calle sola, la loba, la loba. Los niños dormidos, ellas rezan todas y murmuran ellos, la loba, la loba. Esta es la calle de la niña sola. ¿Es la calle alegre donde caminaba, donde jugaba, donde cantaba? ¿Os habéis perdido? Esta es la calle de la niña loba, donde rezan ellas por los niños tristes, por los niños solos, sin cantos ni rondas, y murmuran ellos, la loba, la loba, en la calle sola, la loba, la loba. Alcira Soust Scafo, 9 de julio de 1968, Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía y Letras.
Pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en la corriente. Año del 68, qué pena me da acordarme, la plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo cuatro luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece, busco refugio y la tropa en todas partes. cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. ¡Qué fuerzas tan desiguales! Hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles. Doce años tenía un chiquillo que muerto cayó a mi lado, y el vientre de una preñada como lo han bayoneteado. Y en Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera, ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. Ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno. Recordará a los muchachos contra la pared sus caras, las manos sobre la nuca y su derecho entre las balas. Jóvenes, manos en alto, con la V de la victoria, V de Vallejo me dicen los de la preparatoria. Vidas de muertos y heridos, solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. Qué cruenta fue la matanza, hasta de bellas criaturas. Cómo te escurre la sangre, Plaza de las Tres Culturas. Y porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo, el presidente le aumenta al ejército su sueldo.
Si quieres oír mi voz, vamos al campo de espigas. Allí, las flores son soles, y son sol, estas espinas.
Alcira Sob se escapa.
Y fuerte sobre la historia.
dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandar que llegue para.
Campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte. En los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandar que llegue para.
Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Amparo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial.
Gracias por acompañarnos. Queda para la próxima el papel que jugó Alcira Souza Escafo después del año de 1968.
Su deambular poético por la ciudad y su memoria. Para algunos, tan solo su locura, que al encuentro era la denuncia viva de la transgresión violenta.
Pero al mismo tiempo, la necedad del dolor que continúa luchando por vivir sin olvidar. Para algunos, un problema. Para otros, la secuencia de un movimiento que todavía sigue andando y continúa vivo.
Si quieres contactarnos, escribe a caleidoscopia@quehuelga.org para enviarnos tus cuentos, poesías, entrevistas, crónicas, dudas o críticas. Escucha las nuevas emisiones del Caleidoscopia los miércoles de 11 a 12 de la noche y los domingos a las 10 de la noche, en lugar de la hora nacional, y la temporada anterior a las 10 de la mañana.